Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Y qué agradable sorpresa que hoy tengo a Milloni Vendaz como ingeniero de sonido y desde luego la producción a cargo de Miguel Sánchez. Bueno, indudablemente bandeja repleta de informaciones a solo horas de haberse producido el anuncio que ha desconcertado no solamente a las autoridades castristas en La Habana, sino también a muchos de sus aliados como Canadá, España, la propia Unión Europea, pues se anunció la puesta en vigor de ni más ni menos que el título 3 y parte del 4 de la ley Hans-Burton, y así lo anunció justamente el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, para analizar el impacto que va a tener esto sobre la ya precaria, pírrica, agonizante economía del régimen. Una cosa es la economía del régimen y otra cosa es la economía que le falta al pueblo cubano. Y como estamos para desmontar mentiras, me acompaña el economista Jorge Sanguinetti. Buenas tardes, economista. ¿Cómo está usted? ¿Sanguinetti?
Sí, estoy aquí. ¿Me oyen?
Bueno, ahora sí le oigo. Le saludé. ¿Cómo está usted?
Ah, muy bien. Muchas gracias.
Bien. Sanguinetti, me gustaría para comenzar a desmenuzar esto que ha ocurrido hace apenas unas horas. Vamos a escuchar cómo fue que se produjo el anuncio, las implicaciones, para que nosotros podamos ir paso a paso explicando diferencias que hay entre el título 3, título 4 y hasta dónde la suspensión de esa cantidad de dinero de remesas va a afectar la economía del régimen dictatorial de Cuba. Adelante con la grabación y el anuncio de John Bolton.
Y hoy, después de esa revisión tan seria, me da gran orgullo decir que estamos anunciando poner fin a las suspensiones del título 3. Los americanos cuyas propiedades fueron confiscadas en Cuba van a poder acudir a tribunales. Por primera vez en más de 20 años vamos a tomar acción concreta para implementar el título 4 de Hans-Burton también. Cualquier persona que trafica en propiedad robada estadounidense no podrá recibir una visa para entrar a Estados Unidos. Ellos no pueden venir. También estamos anunciando 5 adiciones a la lista restringida de Cuba. Esa lista prohíbe hacer transacciones. Las empresas en esa lista no pueden hacer transacciones con Estados Unidos e incluyen empresas militares cubanas como Aero Gaviota, que es de los servicios militares cubanos. Además, el Departamento del Tesoro va a implementar más cambios regulatorios para restringir viajes no familiares a Cuba. Estas medidas nuevas van a ayudar a evitar que los dólares estadounidenses lleguen al régimen cubano o sus servicios militares y seguridad, los cuales controlan el turismo en Cuba. A través del Departamento del Tesoro también vamos a implementar cambios a poner fin a las transacciones que permiten al régimen eludir sanciones y obtener acceso a divisas y el sistema bancario de Estados Unidos. Además, vamos a anunciar algunos límites nuevos sobre las remesas a Cuba. Bajo las políticas fracasadas de la administración anterior, esos límites fueron suspendidos por completo, pensando que la entrada de dólares iba a beneficiar al pueblo cubano. Pero la situación para los cubanos ha empeorado, no mejoró. Sabemos que familias en Estados Unidos quieren ayudar a sus familias en Cuba y queremos que los cubanos reciban el apoyo que necesitan. Por eso nuestro límite ahora será de $1,000 por persona por trimestre. El pueblo cubano tiene que vivir en Cuba con salarios muy, muy bajos y estas remesas son importantes para ellos.
Bien, estos son los puntos quizás más importantes. Sanguinetti, del anuncio hecho por el Departamento del Tesoro en la voz de Bolton. Ahora, me gustaría su reacción. Hace apenas 2 semanas estábamos conversando de la posibilidad que esto pudiera implementarse. Ya hoy es una realidad, pero es una realidad aumentada con otras disposiciones que también van a acelerar que deje de entrarle la cantidad de dólares a esa tiranía. ¿Cuál es la diferencia que hay entre título 3 y título 4 de la ley Helms-Burton?
Bueno, el título 3 definitivamente castiga a los que están, a los inversionistas extranjeros que están haciendo uso de propiedades robadas por el gobierno cubano hace años, o sea, en los años, sobre todo los años, el año 60, mientras el título 4 extiende y limita los ingresos que puede tener el gobierno cubano. Yo creo que el título 3 va a ser va a darle un golpe muy grande al gobierno cubano en términos de las inversiones que están esperando desesperadamente que puedan recibir del extranjero, incluso excluyendo a los inversionistas cubanos, para poder mantener el socialismo totalitario que han mantenido desde hace tantos años, desde el principio de la llamada revolución. Definitivamente habrá que ver ahora cómo el gobierno cubano se ajusta a estos cambios, qué medidas toma, cómo va a afectar a la economía a la economía socialista y cómo va a afectar a la economía de los cubanos.
Bueno, la economía de los cubanos está afectada justamente hace 60 años, son muy pocos los cubanos que viven bien dentro de la isla y como bien escuchamos al señor Bolton, las remesas las han restringido notablemente. Era un chorro de dinero, estábamos hablando de casi 57,000 millones, 58,000 millones de dólares en 10 años, lo que le ha entrado en remesas y en envíos a la isla de Cuba, que no todo indudablemente ha ido a parar al pueblo cubano, una buena parte de ello quizás esté en manos de militares que son los que reprimen al pueblo. Ahora bien, hay algo que a mí me llama la atención. Esto del título 3 es, por ejemplo, el castigo es la compensación de las propiedades robadas, expropiadas, usufructuadas. Como por ejemplo, ayer escuchaba yo al señor que es el dueño y vive en España, del aeropuerto José Martí Internacional de La Habana y parte también de lo que era la línea cubana de aviación. Él tiene todos sus papeles en la mano y él presenta ahora esta querella. ¿Qué sucede?
Bueno, habrá que ver cómo se maneja, cuál es la reclamación concreta que va a hacer este dueño, como otros dueños, O sea, esto comienza ahora un proceso muy repetitivo que va a multiplicarse por posiblemente por cientos de reclamaciones que van a ser distintos propietarios expropiados que no fueron compensados. Y cada caso va a presentar una historia concreta, una historia que se va a ir sabiendo en la medida que se desenvuelva el caso en las cortes. O sea, lo que viene ahora es una avalancha de demandas por inversionistas cubanos hacia inversionistas extranjeros y así posiblemente contra el gobierno cubano.
En torno a lo que es el título 4, no lo habían querido tocar, los colmillos se los habían cortado por temor a demandas ante la Organización Internacional del Trabajo. En este momento, pues, porque se supone que los que tengan ese tipo de inversiones dentro de la isla de Cuba, y cito implícitamente el Hotel Meliá, no pueda tener ese tipo de inversiones en Estados Unidos. Explíqueme un poquito eso, porque eso no creo que quede claro, y el cubano que está escuchando en la isla tiene que saber que todo esto va a grandes inversiones. No va a tocarle a la puerta de la casa, de su pobre casa, de su derruida casa, y le va a decir, mira, vete de aquí que yo llegué, yo soy Mr. Hell Bolton. Ni va a ir tampoco a la escuela o al círculo infantil a quitarle el policlínico al cubano de arriba, lo poco que ese régimen le deja. ¿Cómo se maneja esta situación del título 4 de la ley Hell Bolton en este momento?
Bueno, eminentemente afecta fundamentalmente inversiones productivas. No inversiones en términos de apartamentos o bienes inmuebles, etcétera. Habrá casos, se presentarán muchos casos, como por ejemplo casos de fincas expropiadas, donde el litigio sea muy complejo, donde haya fincas que tengan viviendas y esas viviendas, definitivamente la ley Sandburton se diseñó expresamente excluyendo los intereses de los cubanos que están habitando propiedades que no eran suyas en el pasado. Uh-huh. O sea, esos cubanos no van a tener preocupaciones de ningún tipo, porque el gobierno de los Estados Unidos precisamente está básicamente preocupado por el interés y el bienestar de los ciudadanos cubanos, no de los inversionistas extranjeros. Los inversionistas extranjeros tendrán que entonces explicar cómo han utilizado o cómo han dejado de utilizar ciertas propiedades o ciertos activos que fueron expropiados ya hace más de 50 años.
Ahora bien, en el caso mío, por ejemplo, ya que usted tocó el tema, ¿no? Recientemente se conoció que creo que una nieta de Raúl Castro, la Casa Crea de Dupont en Varadero la ha convertido como que en un hotel privado, está inclusive dentro de lo que es la mecánica de promocionarse en el exterior y cobra $650 la noche por vacacionar allí durante un tiempo, ¿no? ¿Hasta dónde? Yo no sé si familiares de Dupont todavía estén interesados en eso, pero ¿sería esa una propiedad que podría entrar en litigio?
Posiblemente, seguramente, porque no es una propiedad que está dedicada a albergar ciudadanos comunes no inversionistas. O sea, las propiedades inmuebles que fueron expropiadas básicamente al principio de la Revolución están excluidas de este fenómeno, de este problema. Ahora, las que estén sumadas, que estén utilizadas, si por ejemplo, porque aquí no tenemos más remedio que experimentar un poco, si hay un inversionista extranjero que agarró una manzana de viviendas y se apoderó de ellas. Ese inversionista extranjero tendrá que enfrentarse a reclamaciones. Ahora, si esas viviendas están ocupadas por ciudadanos cubanos que no tienen nada que ver con el gobierno, pero le están dando renta al inversionista extranjero, ahí posiblemente puede haber un tipo de separación. Pero esos casos no se conocen de antemano. Puede que se conozcan muy particularmente en ciertos casos en el vecindario o por el inversionista mismo o por los mismos inquilinos. Pero yo en general, yo no me preocuparía si yo fuera inquilino cubano.
Sí.
Estoy ahora habitando una propiedad en manos de extranjeros. Como inquilino yo no me preocuparía porque el inquilino cubano no se va a quedar en la calle. Cuba,
qué bueno que usted aclare eso, qué bueno que usted lo diga, porque la propaganda masiva desde que se hizo el anuncio, no, desde antes, cuando ellos ya olían, olfateaban que el anuncio se iba a producir, era dirigido justamente a los cubanos que están viviendo como inquilinos en propiedades que fueron confiscadas a sus propietarios cuando se fueron bien del país, o cuando cayeron presos, o cuando fueron fusilados, etcétera, etcétera. Así que es muy buena la aclaración que usted hace en este momento, Sanguinetti.
No, es muy importante porque en realidad hay que decir que años antes de la de Helms-Burton, antes de la legislación americana de Helms-Burton, los cubanos y otros no cubanos estudiábamos aquí en los Estados Unidos qué implicaciones tendría un cambio de gobierno en Cuba con respecto a esas propiedades. Y todo el mundo, desde el comienzo, todo el mundo, sobre todo la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, de la cual yo he sido parte y soy parte todavía, era unánime el criterio de que las propiedades con inquilinos que llegaron a ser inquilinos después de las expropiaciones, que estaban en casas que fueron robadas anteriormente, esos inquilinos se les respetaría sus derechos de habitación en el caso de que hubiera un cambio de gobierno en Cuba o una necesidad de rehacer las expropiaciones robadas, etcétera. O sea, eso, el gobierno cubano, por supuesto, ha tratado de amedrentar a los ciudadanos cubanos, como siempre hace,
claro,
para ganarse adeptos, pero eso es un caso totalmente excluido. Ningún inquilino tendrá que preocuparse jamás por ese tipo de problema.
Ahora bien, vámonos a las remesas, por ejemplo. Han quedado en $1,000 trimestrales y desde luego van a ser muy chequeadas de que sea a familiar. No como antes, que cualquiera llevaba la cantidad de dinero que quería y no se sabía nunca. ¿Cómo va a poder el Departamento del Tesoro verificar que justamente ese dinero, que me imagino que salga ya bien en cash o ya bien a través de transferencias de Western Union, vaya a un familiar? Eso es algo que indudablemente no es tan fácil, Sanguinetti.
No, eso tiene una logística que seguramente la están pensando muy detenidamente en Washington, en el gobierno. Definitivamente habrá gente que trate de pasar más allá de los $1,000 que les permite la ley. Sin embargo, por suerte, en Estados Unidos estamos en un país de leyes. Y un país de leyes donde los bandidos saben que las leyes se cumplen. Y por lo tanto van a pensarlo dos veces antes de tratar de pasar, de violar la regulación en ese sentido. Va a haber seguramente un sistema de codificación que el gobierno no va a anunciar ni se va a decir, para no poner en alerta a los que quieran burlar la regulación del gobierno de los Estados Unidos y mandar más dinero que el permitido. Seguramente habrá codificaciones no muy fáciles de identificar para que los individuos se mantengan en el límite adecuado. Pero
una última pregunta, Sanguinetti. Siempre ese régimen ha tratado de evadir las derrotas y convertirlas en victorias. ¿Qué posibilidades tiene de salir airoso de este golpe que ha recibido tan fuerte?
Yo creo que las posibilidades son prácticamente nulas. Es muy difícil que puedan salir de esto porque los afecta en varios frentes. Los afecta en el frente de las remesas, que son cuantiosas y han estado creciendo. Los afecta en el frente de las transferencias en especie de mercancías que van directamente a Cuba. Los afecta en el frente de las inversiones extranjeras que introducen un elemento de incertidumbre tremendo a aquellos inversionistas que creen que pueden hacer negocio con el gobierno cubano a expensas de los cubanos en general. Y a esto se le suma, por supuesto, algo que está fuera de estas nuevas regulaciones, que es la reducción de las ventas de servicios profesionales, entre ellos los médicos, que han estado utilizando casi como fuerza de esclavos. O sea, la situación para el gobierno cubano, tienen que estar tremendamente preocupados en este momento de cómo van a salir de este aprieto, porque la economía cubana, debido a la verdadera incompetencia del gobierno cubano, no han podido resolver el problema básico de la economía, que es una cosa insólita.
Han sido, profesor, plantas parásitas que vivieron primero del subsidio soviético y después de la apoderarse de la chequera de PDVSA. No les ha interesado crear una infraestructura para llevar adelante una economía propia, equilibrada, no centralizada, que beneficie al pueblo cubano. Qué placer, como siempre, Jorge, conversar con usted. Qué placer siempre tener su análisis muy certero, muy veraz, y desde luego en un lenguaje más que entendible a los que tienen que entender, que son los cubanos que viven dentro de la isla. Muchísimas gracias. Gracias por su presencia aquí en Tras la Noticia. Me voy a una brevísima pausa. Regreso con nuevos invitados y también con un nuevo técnico, Emilio Cejas. Ya volvemos.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Interferencias.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Sean Paul junto a J Balvin. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el exitazo de la mulatica sexy de Barbados.
This is Rihanna.
Que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 9 añitos.
Come on.
sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Con la revolución musical.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso conmigo en Tras la Noticia en su segunda media hora, porque tengo un invitado muy especial con el cual voy a conversar sobre estas nuevas medidas que se han implementado, punitivas muy fuertes contra la dictadura cubana. Y me acompaña en esta oportunidad Orlando Gutiérrez, presidente, director ejecutivo del Directorio Democrático Cubano y también un prominente miembro y directivo de la Asamblea para la Resistencia en Cuba. Buenas tardes, Orlando, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, gracias por tenernos en este programa que tanto prestigio y tanta audiencia tiene.
Bueno, déjame decirte que ayer, no sé, creo que todos, y esto quiero ya alejarme del tema económico que implementaron contra la tiranía, y me voy al recuerdo de hace 24 años, cuando fueron asesinados vilmente cuatro cubanos americanos, uno de ellos residente de aquí de Estados Unidos, por la salvaje acción de pulverizar en el aire dos avionetas hermanos a rescate. Y ayer se cumplió el sueño de que ese castigo que fue implementado contra esa tiranía, pues al fin entrara en vigor. Y me acordé de ti, me acordé de tantas cosas, y me gustaría que antes de entrar en lo que puede significar para esa cruel tiranía en el orden económico, una reflexión tuya de lo que significó para ti oír que ayer se castiga a los asesinos.
Cari, gracias por hacerme esa pregunta. En primer lugar, lo que ocurrió el 24 de febrero de 1996, hay que llamarlo por lo que fue, una masacre, donde cuatro jóvenes indefensos estaban tratando de salvar vidas humanas de otros cubanos, fueron cobardemente asesinados sobre el espacio aéreo internacional. Eso fue una masacre y constituye un crimen de lesa humanidad, producto de la política de exterminio y la oposición del régimen comunista de Cuba. En segundo lugar, quiero decir que tuve el privilegio que mientras John Bolton anunciaba los cambios en la política americana hacia Cuba ayer, tenía sentado al lado mío a Mario Miran de la Peña, padre de uno de esos jóvenes idealistas que fueron masacrados ese día, Mario de la Peña. Y sentí que de una manera básica, de un comienzo, ellos comenzaban a sentir justicia en su corazón.
Porque ciertamente ayer interior, empezaron a cerrar un capítulo.
Sí, yo creo eso. Yo creo que ayer, entre otras medidas muy importantes que anunció el gobierno americano, se le dio la capacidad a los cubanos que fueron abusados por ese régimen, sus propiedades robadas, de defenderse contra aquellos que vienen desde Estados Unidos, desde Europa, a lucrar con esas propiedades robadas al pueblo cubano. Yo creo que eso es un principio de justicia elemental. Creo que es una muestra de respeto hacia el pueblo de Cuba que Estados Unidos haya anunciado ayer de que va a reducir dramáticamente los viajes no familiares a Cuba. Eso afecta directamente a los cruceros y como tú sabes, la Asamblea de la Resistencia Cubana ha estado a la vanguardia de la campaña en contra de los cruceros
desde hace
ya casi un año.
Uh-huh.
Hubo otros anuncios ahí que son claves para el cambio en Cuba, que la gente aún no se da cuenta de la importancia que tiene, como es el hecho de que ya no le van a permitir la inteligencia castrista hacer transferencias de dinero utilizando bancos americanos, que eso es clave para el funcionamiento de la inteligencia castrista. Es un uh-huh. golpe neurálgico, brillante, que le han dado a ese aparato de inteligencia. Pero creo que para mí, lo que más me reconfortó, y creo que tiene que ver con el futuro de nuestro hemisferio, es que claramente el embajador Bolton, después de la declaración del secretario de Estado Pompeo y de Kimberly Breyer, delineó una política de unidad del hemisferio en base a la libertad y la democracia y en contra de la intromisión de potencias totalitarias extranjeras. Dijo Bolton muy claro al final del discurso, la doctrina Monroe está vigente. Ayer escuchamos cosas, Cari, que hacía años que no se escuchaban. Escuchamos al secretario de Estado de Estados Unidos decir de que el régimen comunista de Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Escuchamos al secretario de Estado Pompeo claramente decir que Cuba está gobernada por una junta castrista. Y por ahí escuchamos ayer por primera vez a un alto funcionario del gobierno americano, que es el embajador Bolton, decir de que los diplomáticos americanos fueron víctimas de una agresión castrista, al igual que hay una agresión castrista contra Venezuela. Comparó las dos agresiones. Entonces, a mí lo que me evidencia eso es que al fin tenemos un gobierno en Washington D.C. que entiende lo que es un aparato comunista en el poder. Y yo creo que esa comprensión abre las puertas a muchas cosas más. Creo que ayer fue un día importante en la lucha por la libertad de Cuba.
Yo también lo creo así. Creo que indudablemente vamos a ver cambios sustanciales, pero quería tocar contigo un tema, porque aquí ahora pueden agregarse, si se actúa con inteligencia, y esto me lo comentaba un abogado, me dijo, si se actúa con inteligencia, un abogado que no está involucrado dentro de el proceso de reclamaciones, me dijo, mira, por ejemplo, aquí no solamente se ha violado el derecho de los dueños a lucrar con propiedades usufructuadas, sino que se ha violado el derecho, por ejemplo, de los cubanos trabajadores dentro de esos sectores que están siendo utilizados por extranjeros en joint inversions, en inversiones conjuntas. Y me hablaba intrínsecamente de los resorts que hay, por ejemplo, en la playa de Jibara y Yaraguanal, donde, por cierto, está Guardarabaca, que era de la familia Zayas. Y ahí hay toda una serie de cadenas de hoteles de Meliá donde están siendo mal pagados los trabajadores, donde los cubanos no tienen derecho a entrar y donde indudablemente se violan los más elementales códigos de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo lo ven ustedes y si se puede hacer algo más para apretar más aún a esa tiranía?
Bueno, la secretaria de la secretaria asistente para asuntos hemisféricos de Estados Unidos, Kimberly Breyer, dijo en la conferencia de prensa antes del discurso de Bolton que estos eran los primeros pasos, que venían muchos más pasos, cosa que también había dicho anteriormente el secretario de Estado Pompeo. Yo creo que vienen muchos más casos. Creo que Estados Unidos ha abierto las puertas a que el régimen comunista de Cuba enfrente la justicia financiera. Pero también quiero destacar lo siguiente. Hay dos puntos que quiero destacar, Cari, y te agradezco esta tribuna para poder hacerlo. En primer lugar, estos pasos ayudan a la liberación de Cuba, nos fortalecen a nosotros y debilitan a la tiranía en la lucha por la libertad, pero eliminar la tiranía, liberar a Cuba es responsabilidad de los cubanos. Si somos nosotros los que tenemos que organizarnos ahora mejor que nunca, sé que hemos dado mucho, Cuba ha pagado un precio horrible estos 60 años de ocupación comunista, pero habrá que pagar un precio aún más alto para poder quitarnos encima esta tiranía pero al hacerlo estamos salvando a Cuba misma, no solamente hablando de nuestra libertad, estamos salvando a nuestra, a nuestro pueblo y a nuestra raza y a nuestra nación. Creo que también quería aportar lo siguiente. Creo que el régimen comunista de Cuba subestimó dramáticamente el exilio cubano. Pensaron que el exilio estaba derrotado y destruido después de que Obama anunció su apertura unilateral al régimen. Pensó que ya no iba a importar la resistencia en Cuba y el exilio. Estaban completamente equivocados. Yo creo que los factores más inteligentes dentro de ese régimen, los que vean que el país se cae a pedazos, deben comprender que el país está siendo llevado, ha sido llevado a la destrucción por 60 años por una pequeña camarilla corrupta que han cometido crímenes de lesa humanidad. Una familia Castro que están usufructando de los cubanos, y que llegó el momento de cambio, llegó el momento de una República de Cuba para todos los cubanos y en crecimiento y en progreso. Y los aliados naturales en esa empresa de aquellos elementos dentro de las Fuerzas Armadas o del mismo aparato de inteligencia que puedan ser patriotas es la resistencia y los exiliados cubanos. Ahí hay un programa de cambio. Y creo que lo que se escuchó claramente ayer en Miami fue que el exilio cubano se ha unido en objetivos estratégicos muy objetivos, muy medibles. Ha ido avanzando el exilio de manera concertada. Ayer en ese filmo estábamos unidos nosotros como, como exilio, como comunidad, con nuestros hermanos en la isla que están luchando, y nuestras hermanas, como son las Amas de Blanco, y ese mensaje tiene que calar bien profundo en ese régimen, para que sepan que el exilio y la resistencia siguen en pie de lucha y siguen, persisten en el terreno de la acción y tienen efectividad, porque son más que eso. Responde al deseo de libertad y democracia del pueblo de Cuba, que ha sido la constante de nuestra identidad desde la guerra de independencia y antes. Y hay que, por último, no me quiero extender demasiado, pero hay que reconocer que esa brigada 2506, que hace 60 años son hombres desembarcaron en Cuba para intentar liberarla, esa brigada 2506 junto a la resistencia, en estos momentos agrupado en la Asamblea de la Resistencia Cubana, no han dejado de luchar en 60 años. Nuestra resistencia ha sido permanente y el régimen lo sabe. Por eso nunca se ha atrevido a hacer una elección real en Cuba. Por eso no permite ni un partido político oposición en Cuba, porque sabe que nuestro pueblo quiere el cambio. Y cuando ese pueblo cada vez que ha tenido una oportunidad de luchar y golpearlo, no. Entonces creo que esa es la realidad cubana. Hasta que no haya un cambio real en Cuba, hasta que no haya libertad y democracia, seguimos en pie de lucha y vamos a seguir buscando las formas de jugar a esa tiranía comunista.
Por último, Orlando, una pregunta que indudablemente es lógica que sea en este momento. Dadas las circunstancias, ellos indudablemente van a tratar por todos los medios de maniobrar a su favor este golpe tan fuerte. Posiblemente, ya el tiempo no es igual, esto no estamos hace 24 años atrás. Ya el pueblo cubano tiene información, la tiene a través de nuestras ondas, la tiene a través de la internet. ¿Crees tú que ellos puedan tratar de apaciguar, amansar, como diría yo, o meter en el cerco a cubanos que quieran liberarse completamente de este yugo?
Sí, yo creo que esa es la prioridad del régimen. Ahora mismo hablaba con una persona que en un momento dado ocupó un cargo de importancia en los servicios de inteligencia de la tiranía comunista y después rompió con régimen hace muchos años. Me decía, mira, nosotros estábamos conscientes que todos los años había no menos de 500 acciones del enemigo en contra nuestra dentro de Cuba, así que el pueblo cubano generaba constantemente acciones de resistencia, lo que muchas no se conocían. La autoridad de la resistencia viene de la persistencia en la misma, y la resistencia ha sido persistente porque responde a los altos ideales de la nación cubana de libertad y democracia. Y esto no es palabrería, esta es nuestra convicción de vida. Eso los llevó a ustedes, a mujeres valientes como tú, a resistir como resistieron en la prisión, pero también llevó a muchas madres cubanas que en sus casas les enseñaron a sus hijos a ser libres. Algunas lograron sacar a sus hijos de Cuba, otras no pudieron. Pero esa semilla de libertad la sembró la mujer cubana dentro de Cuba, y yo lo sé. Eso no lo aprendí en ningún libro, lo sentí, en mi vida misma me marcó. Como las madres cubanas, cuando derrotaron a nuestros hombres en Girón, se dieron a la tarea de enseñarle a sus hijos lo que era la libertad. Y esa resistencia que sigue es lo que las abuelas y las madres cubanas sembraron en Cuba. Y eso nunca se va a erradicar de Cuba. Así que la lucha es para largo, si la quiere el régimen comunista de Cuba. Y los que estamos en Estados Unidos, los que estamos con la resistencia alrededor del mundo, vamos a persistir para que esa victoria sea más pronto que tarde.
Bueno, muchísimas gracias. Era Orlando Gutiérrez, director, presidente del Directorio Democrático Cubano y uno de los principales ejecutivos de la Asamblea para la Resistencia dentro de Cuba. Ahora me voy con el profesor, historiador, director de Patria de Martí, Julio Schilling, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, mi querido Julio, qué gusto escucharte.
Saludos, querido Cari, siempre es un placer, querida mía.
Bien, hemos hablado, he tocado el tema con un economista, he tocado el tema con un activista, ahora voy a tocarlo contigo, que eres historiador. ¿Qué significa estas sanciones en el orden político internacional, a la vez que ya a Cuba se le está condenando a, justamente por estar involucrada directamente en la intervención de los asuntos internos de Venezuela, de Nicaragua? Entonces, ya aquí estamos hablando de, como bien han dicho desde el primer momento, de una troika perversa que está tratando de revolver la región. Esto que ocurrió hace apenas unas horas o días, ¿qué significado tiene en el orden político para esa tiranía?
Mira, primero, la política, Cari, para ser justa y particularmente si siempre se tiene en mente un modelo de autogobierno como es la democracia, tiene que estar cargado de una moralidad. O sea, lo primero que hay que aplaudir y celebrar es que se está siendo coherente con una moralidad que respeta valores elementales. Me parece que llamar troika, o sea, es ser muy tímido, porque Cuba comunista ha sido un actor subversivo a una escala mucho, mucho mayor. O sea, lo que estamos viendo en Venezuela, lo que estamos viendo en Nicaragua, lo que estamos viendo en Bolivia, lo que estamos viendo con la relación con las FARC, lo que hemos visto desde 1959 en cada país de este continente y en numerosos países y regiones del mundo, es un papel predominantemente sumiso a una ideología internacional, porque servía de uno de los puntos de lanza del comunismo internacional. O sea que las razones requete sobran para que se penalice al Castro comunista.
En momentos en que esta izquierda revoltosa creada en el foro de Sao Pablo está en baja, porque indudablemente está en baja. Este golpe lo viene a aceptar el gobierno norteamericano y pone como prioridad la seguridad de Estados Unidos. ¿Hasta dónde tú crees que la propia izquierda de salón, vamos a hablarle así, vea en peligro este proyecto de trasnochamiento que siempre han tenido de conquistar la América, entre en un factor como de contrapunteo, desencuentro con estos actores de una izquierda más violenta, más violenta, más llena de terror?
Correcto. Mira, Cuba comunista tiene el papel lamentable de haber rescatado al comunismo internacional en dos ocasiones importantes. Primero, cuando toman el poder, ya el comunismo estaba sufriendo cierto desprestigio por lo que estaba ocurriendo en Europa, en Hungría, en Alemania Oriental. Había determinado descontento popular visible. El descontento popular siempre ha estado ahí, pero siempre logró eludir, a pesar de las hambrunas, a pesar de toda esta barbarie. Después, pocos años después, entre 1958 y 62, donde murieron entre 40 y 65 millones de chinos por delirio de parte de la programación comunista en China, todo esto trajo enorme desprestigio entre personas serias que buscaban un análisis objetivo. Cuba comunista ofreció, y ahí está el primer rescate, una versión incluso en términos de dogma, amplió la clase para promover el agente de motor a incluir al intelectual, a incluir determinados círculos. Ya no era guerra entre el proletariado y el campesino, o sea, la diferencia de los dos campos, los soviéticos y los chinos. Ahí fue un rescate. Después el otro rescate, y claro, pues ese rescate fue reforzado con la guerra que Cuba comunista le lanzó al continente americano y su papel después posteriormente en África, en el sureste de Asia, con una presencia constante en el Medio Oriente, siempre dispuesto a servir el mal y estar en solidaridad con los agentes del mal del mundo. A la caída del comunismo soviético es el segundo rescate que surge, como tú bien mencionaste, del Foro de Sao Paulo, donde se cambia de metodología de cómo alcanzar el poder, y ahí vemos el resultado: Bolivia, Nicaragua, lo que vimos en Ecuador y Argentina, que gracias a Dios, pues no todo le salió bien. Brasil no le salió bien tampoco en gran medida, y esto lo hemos hablado, porque no lograron cooptar las Fuerzas Armadas. Así que hay que entender, y el intento ahora de insertar las FARC bajo las líneas de esta nueva metodología es un proyecto en marcha. El acercamiento con los Estados Unidos, Cuba comunista se dio cuenta bien rápido que eso era fundamental e intentó, lograron el sueño con el presidente Obama de que no les exigiera nada a cambio del reconocimiento, ni siquiera tratar todo lo que se habían robado, todo el mal, el daño que le habían causado a los Estados Unidos, nada de eso se entró en discusión. Entonces las cosas no le salieron bien, y sin lugar a duda, tanto Cuba comunista como la izquierda está sumamente perturbados, porque hay una administración que tiene un enfoque completamente diferente, una economía pujante, que la economía, hay que entender, regímenes políticos necesitan de una economía, y eso es el gran problema que tiene Cuba comunista en cuanto a su sustentación económica para seguir reprimiendo. Entonces hay que dar bienvenida a todo esto, a todas estas medidas, no solo la implementación del tercer título y consecuentemente el cuatro y todos los efectos colaterales que eso puede traer, sino también estas medidas complementarias, porque lo que buscamos los cubanos no es un mejoramiento en el sentido económico y punto. Para eso está China, para eso está Vietnam. Lo que se busca es la libertad plena, el cambio sistémico. Y la guerra que el castrocomunismo ha podido sostener para mantenerse en el poder contra el pueblo de Cuba, lo ha hecho porque ha contado de recursos de la Unión Soviética, de Venezuela, de diferentes formas ilícitas, etcétera. Entonces, es crucial que esta modificación de la economía, que hay que insistir, esto ocurrió desde los años 90, esto no es nada parte de un fenómeno del raulismo, esto que hemos visto, hay que buscar la forma de negar los recursos. Si el título 3 hubiera implementado en el año que se firmó la ley, en el año 96, probablemente otro gallo cantaría, porque se necesita recursos económicos para mantener un sistema represivo tan costoso como el Castro comunista. Y por supuesto que la izquierda está huérfana cuando ve todas estas medidas, y más allá de que el comercio internacional, determinados sectores, muy amoral, por cierto, estén pues chillando. Bueno, eso es de esperar. Cuando los aliados estaban bombardeando las fábricas en Alemania, también había comercio que le estaba protestando a la Casa Blanca de que no bombardearan porque había intereses comerciales por el medio. Así que si se entiende que sin libertad no hay nada, pues entonces siempre hay un precio que pagar. Y eso tú lo sabes muy bien. Nuestros muertos pagaron el precio. Hoy es el 200 aniversario de natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, quien lo dio todo. O sea, hay una conexión histórica con la patria y determinado precio que hay que pagar. Entonces, sin lugar a dudas, no todos pagamos el mismo precio, pero sí hay que entender que para poderse sustentar en el poder un dominio despótico como el castrocomunista requiere de enormes fondos de recursos. Todo lo que se le pueda negar es bienvenido y un paso más cerca a la libertad.
Efectivamente, en torno a eso está la disminución notable, ¿no?, de las remesas. Han pasado a ser $1,000 trimestrales. hemos visto que hasta este momento, pues indudablemente, solo yo he leído que dos países y algunos de la Unión Europea han protestado, México y Canadá, pero me preocupa el silencio de Rusia. ¿A ti te preocupa?
Bueno, Rusia, de nuevo, tiene un papel sumamente sumamente importante en todo esto, y no va a ir a la guerra con los Estados Unidos, a pesar de, o sea, Rusia, y esto fue parte de la gran mentira que la Unión Soviética logró vender, y eso es que eran una potencia a la par con los Estados Unidos, y no era cierto. O sea, era básicamente un país de tercer mundo con cohetes nucleares. Entonces, pues ahora con esta nueva modificación económica que Putin ha permitido, un poco más espacio para hacerle más fácil y menos costoso domesticar la población, pues vuelve otra vez a la lanza en el hemisferio occidental a tener esta presencia. Y es fundamental como seguridad nacional para los Estados Unidos que vea a Cuba comunista como un agente y un socio en el crimen con lo que es la Rusia de Putin, como es China comunista, como es Corea del Norte, como es Irán. Ahí tienes un bloque sólido de un movimiento que busca desestabilizar la democracia en el hemisferio occidental. Los Estados Unidos tiene que tomar esto muy serio, sobre todo tomando en cuenta que tienen un presidente en la frontera sur, en México, que es hostil a ideas de la libertad y fundamentos de la democracia, que los Estados Unidos no se puede equivocar y mandar mensajes equivocados, que estos otros actores más poderosos puedan influenciar en México y tener en la frontera problemas muy serios.
Precisamente por eso te hablaba de esa izquierda de salón que ellos lograron conquistar y que hoy por hoy está viendo que pierde y se le mueve el tapete y no van a saber cómo recuperarlo. Gracias, Julio Schilling, como siempre, por tus palabras, por tus análisis. Le agradezco también a Jorge Sanguinetti, a Orlando Gutiérrez y desde luego a mi productor Miguel Sánchez, a Emilio Cejas. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos una linda tarde.
Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Sean Paul junto a J Balvin. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. El flashback recordamos el exitazo de la mulatica sexy de Barbados.
This is Rihanna.
Que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 9 añitos.
Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is your big enough?
Take it,
yeah,
baby, baby.
Take it, yeah.
No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.